bad, be, bad, be, bread, yo.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la única emisora de radio de A Coruña que podéis encontrar en una cuesta al 18% de pendiente, la calurosa, la luminosa, la comunitaria Quack FM. Casi os acompaña la grupeta de globeros de AliExpress de cada lunes, comandada en la técnica por el campeón de los botoncejos, el adalid de la tecnología, la locomotora del viña, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes.
Uy, qué lejos te oigo.
Sí, la verdad que sí, ahora sí mejor. Claro. Muy buenas tardes a todos y todas. Después de una primera toma de contacto en Francia, muy interesante.
¿Qué estuviste haciendo? Bueno, ¿qué lo dices? ¿Por el repaso de...?
Ah, claro.
¿O por el criterium del Dauphiné?
Por el criterium
del Dauphiné. Tenemos Pachucho, al escalador verbenero, la bala de carbono, el colibrí de Naida Muro, don Roberto Ansede, que va a estar ausente hoy, la que nos ha liado aquí, por no venir. Pero bueno, ya ajustaremos cuentas con él. Y en la conducción, el engullidor de sobaos, el rodador de butaca, Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx. Y a ustedes, Iverson, mira. Como os decimos en cada programa de Los Adoquines a los Alpes, es sobre todo radio, pero no solo. En caso de que alguien quiera seguirnos, ¿dónde puede encontrarnos, señor Iverson?
Bueno, nos pueden encontrar en muchos sitios, pero por ahora en YouTube. Ahora mismo no, porque tengo que ir al otro control, porque esto no me deja lanzar el vídeo.
Ha infartado nuestro Stream Deck.
Voy a ir ahora, en cuanto presente el podcast, porque lo que sí que pueden hacer es escuchar todos nuestros programas en nuestro podcast, que está en quackfm.org/globeros, donde pueden disfrutar de todos los programas anteriores. Y en unos minutitos se podrá ver el programa en YouTube, en QuackTV, en Twitch y en el canal de Telegram de QuackTV de QuackFM.
Y si alguien quisiera aprovechar para denunciarnos, demandarnos que no salimos en YouTube, tirarnos piedras o, por todo lo contrario, mostrar su anuencia ante todo lo que proferimos en este programa, ¿qué podría hacer? Pues escribirnos.
Una paloma mensajera.
Ahora mismo nada.
No, nos pueden llamar al teléfono de la emisora, que es el 881... Es que no está aquí apuntado.
Vale. Bueno, ahora os damos los teléfonos. Pero bueno, vámonos antes de nada con nuestros contenidos. Vamos con nuestro sumario y ahora volvemos con toda la información de servicio. Pues como decíamos, repasaremos lo que aconteció en el Criterium del Delfinado, la antiguamente conocida como Dauphiné Libéré, que ahora es Criterium
del Dauphiné. Exacto.
Criterium du Dauphiné. También hablaremos de la Vuelta a Suiza femenina, la Vuelta a Suiza masculina, que está ahora mismo en pleno ebullición. Hoy corrían la segunda etapa. Y analizaremos un nuevo tramo del trazado del Tour de Francia con la mala baba y falta de profesionalidad habituales. Pero bueno, Iber, te dejo
a hacer un par de cosillas.
Fondo que nos devuelvan la imagen, porque ahora somos todos siervos de las televisiones. Dios mío, ¿cómo sería radio antes de las teles? Pues sí, el Criterium del Dauphiné, que tuvo, o sea, la dominación aplastante de Tadej Pogačar, una vez más, que nos augura mucha penuria en este Tour de Francia y muchas siestas extra, porque la verdad es que el dominio es poco menos que insultante. Haremos un repaso de las últimas etapas, sobre todo porque la verdad es que yo qué queréis que os diga. Cuando deja a Jonas Vingegaard ya en puestos de segunda categoría, medio silbando, yo no sé cuánto lugar al comentario nos dejan. No sé, Iverson, la semana pasada comentasteis mucho del Criterion del Dauphiné, las primeras etapas. Mira, estamos y salimos
ahora
en
sí,
la tele.
Ahora sí, ya estamos en la tele.
No sé.
No, comentamos por encima las importantes, la crono y las dos o tres etapas de montaña que había.
La crono, vale. Pues la crono le salió fatal a Pogacar.
Sí.
Que perdía bastante tiempo con respecto a sus más directos rivales. Le sacaba Remco Evenepoel 40 y pico segundos y algo menos Jonas Vingegaard, pero era más de lo que él pensaba perder. Viendo, porque eso sí que lo escuché, el análisis de los primeros 10 días del Tour, que por cierto, qué raro el Tour.
Sí, es rarísimo.
Y teniendo una contrarreloj de 30 y pico kilómetros, no sé cómo de inquietante será esto, porque luego tiene hay una segunda crono, pero es una crono escalada,
¿no? Sí.
Ahí la veremos luego. Daría la impresión de que tendría de qué preocuparse de Tadej Pogačar perdiendo ese tiempo ahí de buenas a primeras. Pero no sé si comentasteis, por cierto, la victoria de Iván Romeo.
Sí.
Segunda victoria para él de la temporada.
Fue lo último que comentamos.
Ojito. Bueno, el caso es que...
yo lo voy a poner en el scorito para el Tour, por cierto. Yo creo que va a rascar. Romeo.
Bueno, a ver, de los croners... Es de lo mejor que hay. Porque no creo... Tampoco creo que vaya a ir... Bueno... Tampoco creo que vaya a ir Tarling. Bueno, irá a Gana, supongo, ¿no?
Suponemos, ¿no? Bueno, solo hay una crono que puede ganar realmente.
Bueno, nos vamos a la etapa del Criterion del Dauphiné del viernes 13 de junio. Valserón Combloux, 139 kilómetros, que acababa en Combloux, en un puertecito de segunda categoría. Había un puerto de primera previo en el cual Jumbo-Visma tensó y de qué manera la carrera, apretó de lo lindo. Bueno, pues supongo que para probar a Pogacar, ya que había mostrado debilidad en la crono dos días antes. El caso es que prácticamente eliminan a todo el equipo UAE. Otra cosa que hay que repasar. Madre mía, qué sensación de debilidad
Sí. Vio
el UAE.
Sí, y yo creo que esa es la única baza que tienen para el Tour.
A ver, yo lo que pasa es que creo que tienen mucho más. Que no es esto lo que van a llevar al Tour.
Pero bueno, también el equipo
me
que llevaron al Giro...
Me sorprendió ver a Soler flojete.
Lo que pasa es que el equipo que llevaron al Giro también flojeó bastante.
Sí, pero al Tour va a ir Adam Yates.
No, sí, sí. Bueno, ya estuvo en el Giro, Yates.
Sí, ya, pero estará mejor. Suele estar mejor en el Tour, claro. Estará Adam Yates, estará Almeida, estará... O sea, me sorprende ver en baja forma Soler, por ejemplo, sí, a estas alturas de la temporada. El caso es que si no llega a ser por Tim Wellens, Pogacar se hubiera quedado solo bastante lejos en las tres últimas etapas. Pero bueno, en esta que estábamos comentando, en el puerto de primera, tensa muchísimo en el col de Mont-Saxonnex, tensa muchísimo el Jumbo-Visma, lo cual hacía augurar fuegos artificiales en el último puerto y en efecto, pero no de la forma que se esperaba. Porque el que arranca es, en un puerto, repetimos, de segunda categoría, Sí. Arranca Tadej Pogačar.
A ver, es muy explosivo y cortito.
Ya, pero...
No, digo, son 2 kilómetros al 8%.
Sí,
o sea,
sí,
no
a ver.
Es explosivo, pero no es... Y no es alto, quiero decir, es un puertito.
Pero les pegó un estacazo. Les pegó un estacazo Pogacar. O sea, Renko le aguantó 3 metros. Vingegaard le aguantó 200 metros. Y ya está.
A mí, quien más dudas me. Porque Vingegaard, bueno, al fin y al cabo aguantó un poco. Bueno, más a su ritmo, ¿no?
Sí, luego le. O sea, es que era tan corto que no le dio ni para mantener la ventaja. O sea.
Bueno. Hay ya una teoría. Hay muchas teorías en internet al respecto de los estados de forma de todos. Y dicen que, bueno, que igual estamos viendo. Que no lo creo yo, pero bueno. Los últimos coletazos de forma. De la forma que tenía en primavera Pogacar ahora.
No creo.
Y que igual se le hace largo la tercera semana del Tour.
No creo.
Es una teoría.
Ya salió alguien de Visma, como suele pasar siempre que pierden, insinuando.
Lo que yo sí creo es que, bueno, la forma tanto de Renko como de Vingegaard era la esperada. Yo creo que les falta un poquito para estar en plena forma y la van a alcanzar en el Tour. Ambos compitieron muy poquito este año.
Sí.
Entonces,
eso es verdad.
O sea, ellos dos, yo creo que sí que. Yo me espero que en el Tour tengan un poco de mejor forma. No sé lo que significa ese poco. Quiero decir, no sé si eso le aproxima mucho a Pogacar o no.
Decían en Jumbo Visma que. Que Vingegaard estaba mejor este año que el año pasado. Pues, ¿cómo estará Pogacar? Claro, que se ha ahorrado un Giro de Italia. Porque el año pasado, recordamos, venía del.
Sí, pero bueno, fue un Giro de paseo.
Venía del Giro. Sí, bueno, el Giro de paseo sí, pero se ganó 5 etapas.
Sí,
¿no?
Sí, porque tampoco fue un Giro en el que tuviera grandes problemas.
El sábado, etapa séptima, sábado 14 de junio, Grand Alpeblanche, Valmenier. Una etapa súper cortita, pero que subía la Croix de Fer. Y, o sea, por supuesto, hors categorie. Bueno, tenían tres de fuera de categoría. Subía en Madeleine, Croix de Fer y acababa en Valmenier, 1800.
Esto sí que era una etapa del Tour.
Hombre, un poco corta, quizá, ¿no?
Un pelín corta, pero bueno. Bueno, le faltó quizás los míticos primeros kilómetros.
100 kilómetros más corta que las mitiquísimas.
Bueno, que las mitiquísimas, pero eso ya no se corre. Pero igual 50 kilómetros sería la etapa del Tour. 180 a día de hoy.
Y ahí ya sí que, aquí sí que sí. O sea, se repite prácticamente la historia del día anterior. Pogacar que ataca de lejos y le mete, vamos, les mete placa por todas partes a Jonas Vingegaard, que es el único que puede seguirle, y luego a Florian Lipovic y Mateo Jorgensen. O sea, Renko Evenepoel.
Esta es la etapa 7, ¿no? O 6.
Es la etapa 7, porque eran 8.
Sí, claro. Bueno, esta es la que aguanta, Vingegaard a 14 segundos.
Sí, bueno.
Y Renko se va a 2.39.
Y Lipovic y Tobias Halland Johansen.
Lipovic 1.20 y Tobias a 2.26. Enric Mas. Bastante bien, a 3.48.
Séptimo, y Carlos Rodríguez noveno.
Noveno, 3.51. Y Guillaume Martin.
Guillaume Martin y su moto.
Décimo a 3.50. Bueno, a ver, esto sí que es un tapón del Tour, quiero decir, en cuanto a desnivel, tamaño de los puertos, más de 2.000 metros algunos.
Muy cortita.
Un poco cortita, demasiado explosiva, pero vamos, aquí sí que. Bueno, se vio que Renko volvió a su nivel. Es decir, el Tour de Renko del año pasado estuvo fuera de lo que él normalmente hacía, que era aguantar más con los mejores en las grandes etapas de puertacos. Y esto es más lo que era Renko siempre.
Pero yo creo que está claro que Renko no puede salir a los hachazos estos criminales de Pogacar.
Tiene que ir a su ritmo y ya está.
En montaña sería un suicidio hacerlo. Creo que Vingegaard empieza a no poder también. ¿Dónde está el techo?
La imagen de esta etapa realmente es. Porque esta es la de 14 segundos. Pogacar llega a meta totalmente tranquilo y celebrando y sin síntomas de mucho cansancio. Y Vingegaard, en cuanto cruza la meta, echa así el cuerpo, se apoya en el manillar. y lo ves que estaba, que llegó justito, que, o sea, que lo dio todo. O sea, es, quiero decir, fueron 14 segundos, pero dio la sensación de que Pogacar no fue al límite y Vingegaard,
bueno, ya,
sí que lo fue.
Ya, o sea, no tenía necesidad, ya era líder.
Sí, sí, ya iba a ganar el
ya tenía, lo tenía prácticamente afianzado y yo creo que esperó ahí para dar golpe de gracia, pero vamos, fue repetición total del día antes, ¿no? Cuando él arranca, no hay nada que hacer. Y en la última etapa, aquí ya hubo más cositas, porque hubo ataque de lejos, o sea, una fuga en la que estaba, entre otros, Enric Mas, que hizo trabajar y de lo lindo a los noruegos del 1X para defender la posición de Tobias Halland Johannessen. Y al final, o sea, esa escapada que se va por delante, se va disgregando. Precisamente, además, quien la va rompiendo es Enric Mas, en una etapa siempre tendiendo hacia arriba, con siete puertos, también corta, pero bueno, siete puertos, uno de tercera, uno de segunda, o sea, la secuencia era puerto de tercera de salida, luego puerto de segunda, a la mitad de la etapa uno de primera, luego uno de tercera, otro de segunda y acaba en uno de primera. Mathieu van der Poel hizo un número interesante porque se metió en la fuga y se escapó y hasta el último puerto mantuvo ahí el duelo con el grupo de escapados, que era importante tanto por el número como por la gente que estaba ahí, porque había ciclistas de muy buen nivel. Estaba Sepp Kuss, estaba Ben Healy, estaba Enric Mas, bueno, estaba Romeo también, Iván Romeo, que fue el que persiguió a Van der Poel todo el rato. Al final se quedaron como a la vez y estaban los dos de comentando la jugada cuando llegaba el pelotón. Al final se queda Lenny Martínez, otro de los que estaban ahí en la escapada, corredor de relumbrón también, hay que verlo. O sea, le intenta dejar Enric Mas, que estuvo valiente, o sea, la verdad, eso hay que decirlo. O sea, bueno, es así, Enric, así.
A mí me sorprendió Enric en general, en todo el criterium, ¿eh? Porque otro Enric en otros años estaría más tapado.
Más ofensivo, ¿no?
Sí, estuvo más ofensivo, intentando, bueno, estar en la carrera, y los resultados son bastante buenos. Hizo un top 10 al final de la clasificación general. Estuvo en, sí, una fuga, no le salió, pero...
Y estuvo bastante cerca de conseguir la victoria, porque la victoria la consigue Lenny Martínez. Porque en ese duelo que tenían con él y Enric, que ya eran los dos únicos que quedaban de la fuga, es el que tuvo más piernas en un determinado momento, porque por detrás volvió a pasar lo mismo, o sea, pero esta vez Pogacar y Vingegaard, o sea, firmaron pacto de no agresión, llegaron juntos.
Porque hay que decir una cosa, Enric Mas, cuando estaba en Quick Step antes de fichar por Movistar, solía estar en fugas y ganó incluso alguna etapa y hacía puestos en etapas.
Yo creo que se lo puede permitir. No creo que nadie vaya a salir a por Enric Mas.
No, y yo creo que Enric es un corredor que tiene la clase suficiente como para tener una etapa del Tour.
Sí, yo creo que sí.
Puede tener una. Y qué decir, es un resultado también para su carrera, después de haber hecho un montón de podiums en la Vuelta, ¿sabes? Ganar en el Tour una etapa. Oye.
Y no solo eso. O sea, yo creo que si Enric, por lo que fuere, coge una fuga bidón de
también
4 minutos o 4 minutos y medio.
Luego bájalo tú.
Luego cuesta, ¿eh?
No, luego a ver quién lo baja del podio.
Claro,
no
luego
gana el Tour, pero
luego cuesta quitárselo, porque es un corredor que, claro, que es capaz de defenderse.
No, digo, puede hacer más cositas, porque es un corredor que sube mucho. Quiero decir, si se pone activo, por ejemplo, imagínate, el año pasado Carapaz se puso como objetivo etapas y gana el Mayo de la Montaña.
Sí.
Y son otros premios que te llevas y reconocimiento. Sí. Quiero decir, es algo que Enric también podría ganar, el Mayo de la Montaña, porque sube mucho. Entonces, bueno.
¿Qué pasa? ¿Estaría la cátedra ciclista española? ¿Estaría conforme con un envite a chica de Enric y de Movistar?
Pues no lo sé, pero yo creo que para Movistar sería mejor en cuanto a puntos que no ir a por la general y acabar de 15 a sabe Dios cuántos minutos, ¿sabes?
Ya que estamos hablando de Movistar, nos podemos ir con la Vuelta a Suiza femenina, que acababa también...
Bueno, pero no decimos la general
ayer
final.
Domingo. Ah, bueno, sí, ya lo dije al principio, pero vamos, que se paseó Tadej Pogačar.
Sí, ganó 59 segundos Vingegaard y tercero Lipovic a 2.38. Enric séptimo a 7 minutos 57 y Carlitos a 1 minuto Enrique quedó noveno a 8.57. Paul Seixas, chavalín muy joven.
Y se cayó en la última etapa.
Ya hizo top 10 a 8.25.
Se cayó subiendo el último puerto... Y por eso quedó ahí.
Sí, sí. Pero quiero decir que el ciclismo francés, bueno...
18 años, ¿eh?
Se puede empezar a ilusionar.
Paul Seixas. Sí, bueno, yo... O sea, a ver, que no estropeen a este también.
No, ya, ya. No, los franceses son especialistas.
Que no estropeen a este también. ¿Preocupante Carlos Rodríguez?
Sí, un poco, ¿no? Sí. Sí, porque fue un resultado... Bueno,
noveno no fue mal resultado. Fueron peores las sensaciones.
Claro, y que no ves que avance. Quiero decir, le hemos visto mejores cosas hace 2 años de lo que está haciendo ahora, que ese es un poco el problema.
Yo creo que fueron peores las sensaciones que el hecho en sí de quedar noveno en la Dauphiné, que es un buen resultado. Pero nunca se le vio a la altura de los mejores, ni se le vio con capacidad para desafiarlos como hace 2 años y que se le veía. Sí que es verdad que ha tenido mala suerte en los últimos tiempos con las caídas y todo esto, pero bueno, estábamos hablando de Movistar y de que si a lo mejor convenía en el equipo masculino hacer un envite a chica, pero donde están haciendo envite a grande es en el equipo femenino.
Marlene Reuser, pues...
Porque Marlene Reuser se acaba de apuntar la vuelta ciclista de su país. Se adjudicó la Vuelta Ciclista de Suiza y además ganando en la última etapa. O sea, en plan campeona. Y que tenía... O sea, y no estaba corriendo sola, precisamente, Porque estaba Demi Vollering, estaba Nevia Doma, estaba Nian Fischer-Black, estaba Kerr Baol, o sea...
Todas. Sí.
Está presentando claramente, yo creo, Marlene Reuser este año su candidatura a las grandes vueltas.
Bueno, hizo podio en la vuelta, ¿no?
Sí, sí, sí. Fue segunda en la vuelta, pero que yo que supongo que su intención será ir al Tour. No sé qué harán en el Giro. Si la mandarán al Giro, que es el 3 de julio.
Sí, el Giro. Estuvimos el otro día analizando el Giro femenino ya.
Sí, sí, porque creéis que era ya, pero porque tenemos el calendario del Giro mal actualizado y no es ya.
Ya.
Es el 3 de julio.
Obviamente. Pero bueno, ya quedó analizado. No, pero también...
No es culpa nuestra, ¿eh?
También discutimos que está muy cerquita.
Es culpa de nuestro calendario.
El calendario femenino, la verdad que es muy apretado porque corren Giro y Tour...
En julio, sí.
En julio. Es una locura. O sea,
en julio y agosto, ¿no?
Sí, coge el final de julio...
Es muy al final.
Y tal, pero bueno, pero es que es un mes toda la competición.
Es muy exigente. Claro, también es verdad que al final son carreras de poquito más de una semana.
Sí, pero podrían estar haciendo el Giro ahora, el femenino.
Sí, de hecho es que no sé por qué movieron.
Porque la vuelta fue en mayo.
No sé por qué movieron de calendario el Giro y lo empujaron ahí, porque además les coincide con el Tour masculino.
Claro, sí, no, yo no, ya lo hablamos el otro día.
Que
yo
no sé hasta qué punto es buena idea eso.
No.
Pero muy buenas noticias para el Movistar femenino, que pinta muy bien. Lo estaban haciendo ya muy bien. Parece que han superado ya la depresión post-Van Vleuten.
Sí. Y Mavi lo hizo bastante bien. En la general, lo estoy viendo aquí, que quedó octava a 4.29 en la general final.
Sí, es buen resultado. Es buen resultado, pero... No soy yo tan optimista.
Bueno,
a lo mejor un top 10 en alguna de las grandes vueltas.
Puede tener.
Puede ser. Nos vamos con la Vuelta a Suiza masculina, que lleva en marcha desde ayer. Y que yo no he podido ver nada, ni ayer ni hoy.
Yo vi un resumen de la primera etapa solo.
O sea, Albanese ganó ayer, ¿cierto?
Sí.
Y Román Grégoire ganó hoy. Ojo, Román Grégoire, ¿no? Lo digo ya, por si hay alguien tomando nota para el escorito del tour, porque esos 10 primeros días son muy para él. Bueno, ¿qué dirá nuestra audiencia? Sí, para él, y para Mathieu van der Poel, y para Wout van Aert, y para Remco Evenepoel, si me pones, y para Tadej Pogacar, pero eso no es novedad, porque para Tadej Pogacar es absolutamente todo. Echamos un vistazo a lo que nos espera.
Sí.
Con la etapa de mañana martes, Arau Helden.
Tengo el perfil.
Que tiene un perfil, vamos a verlo.
Bueno, tiene dos puertos hacia el final, de segunda y tercera categoría.
Etapa para puncheos que pasen bien la montaña, porque tienen un puerto de segunda. Y luego otro de tercera, y luego el final.
200 kilómetros de etapa.
Pica bastante para arriba después de una etapa muy larga. Podría ser para la fuga. Interesante, ¿eh? Va a ser una etapa divertida. Va a ser una etapa divertida. El jueves tenemos. Bueno, el miércoles, perdón, tenemos.
Hayden
Puro.
Valchiavena. Esta es.
Etapa monopuerto, que además no acaba en el monopuerto. O sea, no. Esto sería lo que normalmente llamamos una etapa Pello Bilbao o una etapa Tom Pidcock. O sea, que es, llegas al puerto y luego es tirarse. Si coronas con medio minuto.
Sí, porque el fin del descenso es a unos 8, 9, 10 kilómetros como mucho de meta. Y es un terreno que va en pendiente.
Pica para arriba. Entonces, tanto esta etapa como la de mañana, con final que pica para arriba, ideales para un tal Primoz Roglic.
A pesar de tener un solo puerto, tiene 3.000 metros de desnivel.
El que es un puertarraco. ¿Qué puerto es?
Estaba intentando ver aquí. Es casi aquí. Es Plugenpos. Pozo del Espluga.
Paso de la Espluga. Vale.
2.000 metros de elevación, 2.100 y pico.
No está mal, ¿eh?
No.
No lo subimos nosotros todos los fines de semana, ¿eh?
No.
El jueves.
Jueves, etapa 5, La Punta Santa María.
A ver, ¿qué es Suiza? Vamos a ver.
Cuatro puertos de primera.
Vale, o sea, ya cosa seria.
Sí.
Aquí se van a ver las cartas boca arriba, ya. Etapa del viernes. Sí, lo que pasa es que no parecen muy largos.
No, está intentando ver aquí, pero no te dice. Pero bueno, al ser de primera supongo que tienen algún mínimo de rigor. Porque no dicen aquí bien.
No dicen la altimetría de los puertos.
No, me dicen el desnivel total, que es de 4.000 y pico de la etapa que le llega.
Sí, no, es una etapa muy seria.
Etapa 6, Chur.
Neuhausen am Rheinfall.
Esta
es de sprinters, si lo subiere, aunque hay dos puertos de segunda
en la primera
mitad de la carrera, pero si no se rompe el pelotón, o sea, va a ser fuga contra sprinters.
Sí.
Claramente.
Y la etapa 7
sale de Neuhausen am Rheinfall y acaba en Emmeten.
Emmeten también 3.200 metros de desnivel.
Otra.
Bueno, son puertos. Al principio es un sub y baja no puntuable y luego hay dos puertos de segunda.
Y voy al final uno de segunda y uno de tercera.
Sí.
Bueno.
Bueno, igual los de la general aquí pueden. Bueno, bien, son varias etapas seguidas con más de 3.000 metros, ¿eh?
La etapa reina.
Es la antepenúltima. Bueno, falta la etapa 8, a ver.
Beckenried Stock Ute.
Nada, 800 metros de desnivel estás ya, ¿no? Ah, es una crono de 10 kilómetros. Es una crono.
Vale. Vamos a repasar un poquito la participación para hacernos una composición de lugar de quién tiene mejor pinta. Tenemos.
A ver, en el de Koenig.
No gran cosa.
Da.
Pero es que en el de Koenig estaban todos los buenos en
el otro lado.
en la docina.
Arkea, bueno, tampoco.
Baquelán,
pero vamos. Bahrein, Mohoric, Pello.
Y Pello Bilbao. Mira, pues esa del descenso del Puerto de Primera.
Tiene ahí una tapilla.
Pello, te están llamando, Pello.
Cofides, John Izaguirre. Y un poco más.
Moniquet.
Decathlon, Félix Gall.
Félix Gall, Cosnefroa, Biseguer, La Peira.
Bueno, sí, tiene parte del equipo del Tour.
Sí, sí. Cosnefroa tiene para etapas y un candidato a la general como Félix Gall.
Education Ferro y Costa y Neuson Paules.
Y Albanese, que ya se llevó una etapa.
Y Albanese.
Grupama con Kung, Stefan Kung, o sea, Madua. Y sobre todo Valentin Madua, porque
bueno, y Román Grégoire.
Bueno, Román Grégoire, que también ganó una etapa. No, sí, va a ver. Grégoire, ojo con él, ¿eh?
Ineos, Geraint Thomas.
Y Laurent Deplu.
Y Bob Jungels, pero vamos. Intermarché, George Zimmermann.
Intermarché este año.
Este año pinta mal. Hombre, el Israel trae a Froome.
Froome, Simon Clark, Richitello, Michael Woods.
Froome debió firmar en el contrato que cuando corriera tenía que llevar el uno del equipo, porque yeah. No, quiero decir, no tiene sentido que le pongan el número uno, que normalmente es para el capitán del equipo, ¿no? El más favorito.
Ese contrato lo justifica todo.
Sí, sí. Lieltrek, Tao, Geoghegan Hart,
Juan López.
Y bueno, Lieltrek.
Oh, y Kamna.
Y Kamna, efectivamente.
¿Y qué pasó con Esquilmose?
Yo no fue al Criterium.
No lo sé, pero si fue, madre mía. Yo no creo, se le vio en ningún momento.
No se le vio. Lotto, Arnaud Dely.
Pues tiene una para él.
Sí, era una tapa y seguramente se la lleve. Movistar, Nairito Quintana, Pablo Castrillo y Javier Romo.
Y Pelayo. Bueno, pues no suena mal para intentar cazar.
De hecho, Castrillo estuvo, no sé si ayer o hoy, en escapada, porque veo aquí que está un minuto 18 en la general. Estuvo en la escapada, luego se descolgó, creo que fue en la etapa de ayer, no la de hoy. Se descolgó y llegó más tarde que el resto de los compañeros de fuga, pero está bastante bien situado por eso, porque ayer estuvo en la escapada.
No está nada mal para intentar cazar puntitos, alguna etapa.
Van Brila.
Vamos a los equipos grandes ya. Red Bull.
Red Bull, Blasov.
Arroyo Adrià. Y luego, bueno, aquí está Van Poppel para discutirle.
Sí, la etapa. Soudal.
Nada, Van Sevenan.
Jake Alula, Mauro Smith, que hizo un etapón. Estuvo escapado un montón de rato.
Y Ben O'Connor.
Y Philippe Otsana, pero ya está descalificado. Picnic, Barguil. Hombre, este sigue corriendo.
No, él cree que sí, pero. Uy, durísimas declaraciones por mi parte. Con lo que prometía ese muchacho, pero no.
Ya. Y poco más. El Team Visma vino con, bueno, Benot y Grisvik. Bueno.
Y Lemen.
Lemen, sí, el equipo
no,
B.
No, o sea, no, el equipo C, diría yo.
Tudor, Hirschi, Alaphilippe.
Bueno, Tudor lleva un equipo sólido.
Sí.
Y Hirschi, yo supongo que intentará hacer un buen resultado, pero ya va.
Sí, porque hubo dos fugas y llegaron las dos. ¿Ves? Alaphilippe estuvo en la fuga de ayer y está solo a 27 segundos. Porque la fuga ayer llegó casi con 3 minutos de adelanto del pelotón. UAE, Jan-Christian Joao Almeida, Groschartner. Bueno, Almeida básicamente para la general y poco más.
No. Y Jan-Christian, o sea, aquí está la mitad del equipo que verá el Tour, ¿eh? O sea, o un tercio por lo menos.
Bueno.
Christen irá, ¿no? Bjerg normalmente siempre va.
Christen no corrió el Giro, ¿no?
No. Joao Almeida es un fijo. No sé si irá Groschartner. Es la única duda, porque doy por hecho que Morgado no irá.
No.
Pero aún así son 4 posibles, ¿eh? Para el equipo del Tour de UAE.
Sí, sí. Y Astana, Valerini, Champusán.
Betiol.
Y Betiol.
Y Fortunato. Fortunato, y Fortunato, Fortunato está alargando por encima de sus posibilidades. ¿Cómo va la clasificación? A ver si vemos cómo va la clasificación.
Sí.
La clasificación general.
La web de esta gente es malísima, por cierto. Ya lo digo ahora, lo adelanto. es que es malísima. ¿Dónde se...?
Sí, está bien, lo ponen difícil, ¿eh? Está quedando, nos está quedando un programa de lo más radiofónico. Con eso de que no está. Que lo no ve, está Roberto.
Lo voy a buscar en la web no oficial porque. En la oficial es imposible.
Ah, no, mira, ganó la segunda etapa Albanese. La primera.
Aquí está. Clasificación general: líder Grégoire. Segundo Albanese.
Bokelain, tercero.
Perdón, ese es de los puntos. Espera. General Grégoire, Bokelain, Ben O'Connor, Grosjarner,
Ben Swift
y luego Kamna. Está toda esta gente, ¿no ves? Castillo, todos estos estuvieron en fuga ayer. Por eso tienen un tal. Porque todos los favoritos empiezan a 3 minutos. A Benoit, Pello Bilbao. Porque ayer perdieron 3 minutos casi en la fuga.
Pero yo creo que le iba a correr Primoz Roglic, pero no.
Sí, se decía que sí, pero no.
Bueno, pues seguiremos informando la semana que viene de cómo va el tema Vuelta a Suiza. Y ahora nos podemos ir a analizar el segundo bloque de etapas del
Tour. Nos quedamos en la jornada de descanso. Ah, una cosa que pasa, este año el Tour no hace... El año pasado hicieron descanso en el primer lunes. Porque había traslado. Porque el año pasado empezó en... El de Bilbao fue hace dos, ¿no? El año pasado no sé dónde empezó, pero también empezó en el extranjero. Pero es que este año empiezan en Francia. Entonces no necesitan ese lunes de traslados. Y el primer descanso viene en la etapa 11. Y ahí nos quedamos. Etapa 11 entre justo Toulouse y Toulouse. Etapa llana. 156 kilómetros... Y se suben, bueno, cuatro puertos de cuarta categoría y uno de tercera.
A ver, yo como no estuve la semana pasada, voy a abusar, voy a hacer ahí repaso. Me parece, claro, hasta la etapa 12, me parece que es, o sea, esta no, la del día de mañana, que es la de Otacam, me parece,
sí.
no se sube un puerto de primera. Eso es la mitad del Tour.
Sí. No, creo que sí que se subía. No había por aquí alguna con un puerto de primera.
Creo que había un montón de puertos de segunda. Pero de primera. No. O sea, hay mucha etapa. De estilo clásica.
Sí, hay muchísimas clásicas.
Clásicas. Clásicas duras, o sea.
Bueno, es que corren todo por Normandía.
Hay etapas estilo Lieja, hay etapas estilo los cuatro días de Dunkerque, hay etapas un poco así Paris Tours,
hombre,
pero...
Hay etapas tipo Dunkerque porque acaban Dunkerque. Sí, una de ellas, claro. Y corren alrededor las primeras semanas todo por Normandía.
Y como llueva...
Ya. Sí, no hay ningún puerto de primera categoría.
Como llueva, ojito, ¿eh? Porque nos podemos quedar con medio Tour... Fácil, muy pronto. ¿Qué pasa? Está la crono relativamente temprano.
Sí, que va a etapa 5.
Que va a ordenar un poquito la clasificación.
Caen.
Pero a mí estos 10 primeros días me dan la sensación de...
Han hecho como el Giro. De dejar para el final toda la traca. Quiere que llegue súper igualado. No han puesto ningún puerto muy muy duro para que...
Quieren... Ya, pero es que es perfecto para Renko.
Para poder ser líder, sí.
Claro. O sea, yo supongo que en la cabeza de Benepul estará... Tengo que sacar ventaja aquí.
Sí. A ver, y aparte, esto es el Tour. Quiero decir, la gente puede estar pensando... Bueno, igual Pogacar ataca de estas atacadas de 80 kilómetros...
Sí, pero igual se cae en el kilómetro 14 de la segunda etapa. Porque es que la cosa está...
No, y es el Tour. Son 21 días de competición. No es como un día de una clásica que solo corres ese día y se acaba. Es decir, si intenta hacer una machada de 100 kilómetros... Bueno, igual sus posibilidades de acabar ganando el tour se limitan, o directamente es extraterrestre.
Yo creo, que van a ser unos 10 primeros días muy bonitos, porque este tipo de carrera suele ser súper competido. Los sprinters tienen algunas oportunidades, pero tampoco clarísimas. También hay que tener en cuenta que los sprinters que van al tour suelen pasar bien en las tachuelas, o sea que no son unos maulas precisamente.
Pero
subiendo.
Bueno, de todas maneras sí que tienen dos o tres etapas. Bueno, contamos creo que hasta tres.
Tienen algunas muy difíciles para ellos.
Algunas casi imposibles, pero otras que sí que claramente se ve que es fácil que el grupo pueda manejar.
Y luego hay muchas para. Lo que pasa es que hay muchísimas para punchers.
Bueno,
muchísimas.
Es que a ver, está claro, este tour quiere que Alaphilippe gane una etapa.
Pues lo tienen chino. Porque,
bueno, lo tendré, pero digo, tienen las etapas ideales para Alaphilippe.
Ya, pero es que te digo los bichos que va a tener Alaphilippe para intentar ganar, claro.
Sí, que sí.
Hay algunas para fuga, que ahí sí que Alaphilippe
puede filtrar.
Se puede filtrar y tener oportunidad. Pero yo las veo muy. Veo unos primeros 11 días muy para plantearse los estilos una clásica. Y pueden pasar muchísimas cosas. En la etapa 11, decíamos que es la de Toulouse.
Sí, totalmente llana.
¿Es para el sprint?
140 kilómetros encima corta. Y sprint asegurado, yo creo.
Bueno, tienen ahí tachuelas. O sea. Pero
bueno, viene después de la etapa de descanso.
Yo creo que los puertos de cuarta y hasta los de tercera para sprinters como Philipsen.
No deberían ser.
No suelen ser un problema. O sea, este tema que hacían en el. En el Giro, debamos eliminar a los sprinters y que se caían todos. Me parece un poquito más difícil en el Tour, entre otras cosas, porque vale, a lo mejor eliminas a Philipsen, pero si atacas y te vas con Mathieu, te da igual. O sea, ¿qué más te da que te gane Philipsen que te gane Van Der Poel?
Sí, va a ver, aquí Van Der Poel tiene etapas para ganar.
No, y Van Aert, y que claro, que no sé si correrá el Tour, Van Aert.
No se sabe aún. Está confirmado, ahora haremos la semana que viene.
Supongo que correrá dos, no sé. O sea, me parecería mucho regalar, ¿no? O sea, si no.
Hombre, yo creo que de no ir, no irá a la vuelta. Etapa 12.
Etapa 12, aquí empieza ya la chicha.
De verdad, 3.800 de desnivel positivo.
Los Pirineos.
Acaban Otacán, fuera de categoría. Se sube Labat Malé, Cul de Sulor y Col des Borders.
Bueno, ya suben suben dos de fuera categoría, ¿no? El Sulor.
Sí.
El Sulor lo categorizan de primera, vale.
Pero bueno.
Y acaba en Otacam.
Sí. Otacam acaba a 13 kilómetros. Un puerto mítico donde los haya.
Aquí. ¿Qué pasa? Lo que quiero decir yo es que después de 10 días. De clásicas día tras día y sprints. Una jornada de descanso. Otra jornada del sprint. Esta etapa puede ser de un pajarero.
No, y justo después, al día siguiente, otra crono.
La cronoescalada. Al día siguiente.
En Peyragudes.
Bueno, tienes la cronoescalada Ludenville-Peyragudes.
11 kilómetros, pues.
Sí, 11 kilómetros, pero.
Al 8 kilómetros son al 8% de desnivel. Es un puerto de primera categoría, básicamente. Hay 2 kilómetros no del puerto y luego.
Para calentar, tienes 2 kilómetros de llano y luego patapum para arriba. Es para quien no recuerde, Peyragudes es donde está el aeropuerto este. Que tiene este aeropuerto de altura. Pues acaban ahí, en el aeropuerto.
Este año no ponen los perfiles bien de los puertos, no sé por qué.
No, solo te ponen el.
Solo ponen el
desnivel.
El desnivel, pero bueno.
Puestos a hablar de las páginas web, es mucho mejor la del Giro que la de los
Negros. Es la mejor del Giro. Vale, eso, viernes.
Pero es que.
Sábado,
el
14.
Sábado.
Seguimos con la montaña y este sí que es una brutalidad. Casi 5.000 metros, 4.950 de desnivel.
14 de julio.
Pau, sitio mítico. ¿No? Super Bañeras de Luchón. 14 de julio, día de Francia, ¿no? Y se sube el Tourmalet, el Aspen, el Peyresourde y a Super Bañeras de Luchón. Todo concatenadito. 100 kilómetros seguidos de sub y baja, básicamente.
Este hace pupa, ¿eh?
Sí.
Porque pasan, suben el Tourmalet por el lado duro, o sea, sí. Sí, no suben por la Montjuïc, suben por el otro lado. O sea, todos estos años lo están subiendo por la Montjuïc.
Este
año lo suben por el lado ese en el que como haga un día de sol, que esa es otra, llevan 10 días en el norte de Francia y de repente hay un día de descanso. Hacen el traslado
y para el sur.
Y los meten en el medio de los Pirineos a mediados de julio. Como haga calor, esa subida del además, esa vertiente del Tourmalet es especialmente difícil si hace mucho calor. Ojo con eso, porque ¿a quién no le va muy bien el calor? A Tadej Pogačar.
Aparte, en día donde se encadenan. Quiero decir, este día no hay margen a recuperarse.
No, porque caes, porque bajas y ya tienes el Aspen.
Está el Aspen y luego ya el Peire Sur, quiero decir, no, está todo concatenado.
Sí, no.
Si la lías, no hay mucho margen.
Es muy bonita esta etapa. Sí, posiblemente sí. una de las más bonitas en lo que llevamos de año, ¿no?
O sea, sí, 182 kilómetros, no es el kilometraje de antes, esto serían 200 y pico.
No, pero no está mal, ¿eh?
Pero está bien, casi 5.000 metros de desnivel en sábado para poder verla entera con calma.
Sí, sí.
El 14 de julio, o sea que tiene todo puesto.
Sí, tiene todo, vamos, se marcaron el etapón.
Sí, sí.
Suelen hacerlo, ¿eh? El 14 de julio te ponen algo. Eso sí, yo creo que ya renunciaron a que gane el 14 de julio un francés.
Eso,
no pones esta etapa porque, bueno, igual confían en Lenny Martínez.
Bueno, una fuga o que llegue. Porque aquí... etapa 15.
Muret Carcassonne.
Bueno, tapita de media montaña. Tiene 2.400 de desnivel. Se suben dos puertos de tercera categoría y uno de segunda.
¿Otra etapa Pello Bilbao?
Sí. Yo creo que esta sí que es una etapa probablemente de fuga después del esfuerzo del día anterior.
Sí.
Etapa para la fuga, que según se baja el puerto ya se llega a meta porque está...
Sí, no creo que nadie se mate ahí
a romper el fuga.
A controlar.
El que llegue arriba prácticamente puede ganar la etapa si baja bien porque quedan 8 kilómetros desde que se acaba el descenso, más o menos. Entonces, etapa interesante, etapa Pello. Y ya el lunes...
descanso otra vez.
Vuelven a descansar. Semana interesante. Ya estoy viendo aquí, spoiler, etapa del martes, después del descanso, Mont Ventoux.
Por alguna razón es la mejor carrera ciclista del mundo. No, pero vamos a dejar la tercera semana que viene.
Vamos a hablar la semana que viene, solo estaba viendo. Buf. La última semana es... Se les fue.
No, a ver, pero es que, claro, tienes una semana para gente grande, fuerte y que le va el frío. Y luego a partir de ahí, a morir. Y recordad cómo acaba este año el Tour.
Ah, el Tour han metido como los Juegos Olímpicos.
Sí, sí.
Que le puede dar una gracieta a la etapa.
Si está muy apretado. Lo que pasa es que yo no creo que esté apretado.
No, yo creo que con estas etapas aquí va a haber diferencia.
Y si estuviera apretado... Le estaban dando una bola extra a Pogačar, ¿no? También.
Lo que se puede sacar de aquí un poco también para la audiencia que quiera jugar al escorito, que vamos a compartir en nuestro Instagram ya el link.
Sí, porque ya está creado.
Porque ya está creado. Así que esta semana vamos a compartir el link para que os podáis dar de alta si queréis. Escorito es una aplicación web donde podéis, bueno, hacer vuestro propio equipo seleccionando ciclistas y todo el equipo de los adoquines a los Alpes participa creando su equipo y nos echamos unas risas.
Para no ganar, nunca.
Para no ganar, pero por lo menos nos echamos unas risas. Y lo que quería decir es que te dan un presupuesto que son 50 millones, ¿no?
No he entrado, no lo he mirado. Bueno, lo creé, pero no,
bueno, pero
no sé cuánto te dan.
Habitualmente cuánto dan. Bueno, no me acuerdo, da igual. Te dan una cantidad de dinero... Y tú puedes fichar corredores. Cada corredor, evidentemente los buenos, son más caros y al final fichas...
Y cada día haces tu alineación.
Claro. Y
porque puedes fichar 20. Tienes que fichar 20.
Y al final acabas comprándolo de 250.000 para completar plantilla normalmente porque se acabó el presupuesto.
O empiezas por ahí.
Y lo que quería decir es que, visto el recorrido hasta ahora y que probablemente la semana que nos falta del Tour tampoco haya muchos sprints... no va a ser un Tour de gastar mucho dinero en sprinters.
¿Sabes qué pasa con esto? Que casi siempre hay más sprints de los que parece a primera vista. Siempre hay algunas etapas que dices, bueno, está clarísima para esta, bueno, para la fuga fijo. Y es el día que están muertos y que deciden que nadie se mueve.
Que la primera semana, los primeros 10 días de competición, hasta la jornada de descanso, son muy jugosos para poder portar el maillot amarillo.
Y hay muchas etapas para sprinters fuertes. O sea, a lo mejor no para sprinters purísimos.
Claro.
Pero sí que hay muchas etapas para eso, para Mathias Van Der Poel, para Arnaud Delis, para Wout Van Aert, ¿no? O sea, hay muchas etapas así. De hecho, por ejemplo, una de los primeros 10 días, la del Muro de Bretaña, que hacen otra vez lo de subir el Muro de Bretaña dos veces. Que comentabais la semana pasada, bueno, son 800 metros, ya, pero es que hay un sprinter no gana.
No, el sprinter no, claro. Pero digo, es jugosa para que alguien pueda conseguir maillots. Porque hay bonificaciones en meta.
Sí, no.
Y lleva el maillot amarillo una semana en el Tour, oye, eso da mucho caché.
Y luego que si hay mal tiempo, claro, hay muchos ciclistas que no tienen absolutamente nada que perder.
Sí, claro, van a arriesgar todo.
Y eso vuelve la carrera muy, muy peligrosa. A mí me preocupa un poquito que vuelva a haber ese efecto gincana del Giro de Italia, ¿no? Que lo decías tú antes, que estaban jugando el Tour un poquito, la misma carta del Giro, de llegar igualados.
Sí.
O lo más igualados posibles a la última semana, pero eso tiene riesgos. Tiene los riesgos de que se corre con el cuchillo entre los dientes.
Bueno, pasó en el Giro. La mitad de la
muy
gente,
pronto,
de
y al final, se cayeron. Al final lo haces una carrera de eliminación más que de piernas, ¿no? Al final, pues estás ahí.
Sí. Yo creo que... Bueno, no sé si me equivoco, pero yo no creo que Pogacar se vaya a meter en la batalla de la primera semana. Viendo cómo es la segunda, por ejemplo, y aún falta la tercera.
A mí, sinceramente, me extrañaría que no se metiera. O sea,
yo creo que, pues si se mete, yo creo que puede ser un error, porque...
Porque ya sabemos que le gusta más...
Sí, sí, pero...
Y además que yo creo que hay contendientes para la general que tienen que apretar mucho esa primera semana. O sea, yo pienso que si Remco Evenepoel quiere asegurar el podium,
sí,
va a tener que hacerlo ahí. Y sí, tiene varias etapas de estilo Lieja.
Lo que no tiene es mucho crono, porque realmente, a ver, están los 10 kilómetros de crono escalada, pero crono pura solo hay
33
kilómetros. No tiene margen a conseguir muchísimo tiempo en la crono.
No, puede conseguir algo, pero no creo que llegue al minuto.
No, porque en la crono del Criterium, ¿cuánto era? Eran también 30 y pico kilómetros.
40 y tantos segundos lo sacó.
Y le sacó 40 y pico, bueno.
Y ya decían que era más de lo que contaban. Pero sí que hay muchas etapas ahí con emboscada en las que realmente Remco no tiene nada que perder.
No.
Entonces, supongamos, vamos a hacer una suposición de carrera. Además, va mucho por la costa. Día de abanicos.
Sí.
Se te pone el de Koenig, que eso lo sabe hacer muy bien, con Visma. Y se van por delante... ¿Se va Remco con Van Der Poel y con Van Aert? Bueno, Van Aert seguramente no colaboraría, pero es que Van Der Poel o Van Der Poel, un Gregoire, un Bakeleng, o sea, cosas así, corredores de este estilo, o un Pedersen, ¿no? Gente que va muy bien en ese terreno. ¿Y quién les echa el guante por detrás? No. Porque claro, si yo soy Visma, le digo a UAE, tú mismo. Quiero decir,
sí, está claro,
que se da mucho para combinaciones tácticas interesantes esos 10-11 primeros días. Más luego todo lo habitual de la primera semana del Tour. Esto es sprints peleados de forma poco razonable, no, codazos y demás, ¿no? O sea, porque yo viendo los perfiles finales, claro, me falta, o sea, no he podido estudiar los mapas, ¿no? Pero viendo los perfiles finales, hay muchos con emboscada, muchos con emboscada. Ah. Entonces, da para jugar. Vale, que yo he visto lo visto, es posible que Pogacar se plante allí con Narváez, con Wellens. Y seguramente con el danés este, con el Kroner, que dije yo, bueno, que mencioné antes, o sea, que ahora me va a salir el nombre, que lo van a guardar, y a lo mejor con Christen también, que lo pueden guardar en ese terreno, más Almeida, o sea, no lleva mal equipo para defenderse,
no,
en el plano.
No, me va a llevar equipo, evidentemente, pero...
Pero tampoco son especialistas, o sea, me estoy acordando ahora del Tour de Flandes, que el equipo quedó eliminado en los primeros 150 kilómetros. También es verdad que luego ganó igual Pogacar, ¿no?
Sí, de todas maneras yo veo una diferencia este año con el Tour del año pasado. Y es que el año pasado Jumbo corría un poco la defensiva porque no... Bueno, no estaba claro hasta dónde podía llegar Jonas. Y jugaban así un poco a amarrar. No era el Visma de los años anteriores, que era una ofensiva total. En una de las etapas hace 3 años destrozaron a Pogacar entre Roglic y Jonas. Y yo creo que es la diferencia de este año, es que Visma, yo creo que va a volver a salir al ataque. Y eso ya no porque gane Pogacar.
Es cuando mejor corre, de hecho, además Visma.
Claro, y esto yo creo que va a perjudicar mogollón a Renko. Porque se va a salir, por ejemplo, la etapa del Tourmalet, yo creo que van a reventar todo en el Tourmalet. Y a ver qué pasa. Y a partir de ahí, Renko como desconecte, se le acabó el Tour. Porque eso es la etapa 12.
Sí. No, y lo que y eso, que puede ser un cambio muy bestia para las piernas, ¿no? Estar corriendo a una cosa y de repente un cambio tan bestia, y con que, cambio de temperatura también, seguramente.
Con el 14 de julio probablemente va a hacer un día de sol en los Pirineos, que va a ser espectacular.
Bueno, aquí hemos venido a jugar, pero la semana que viene más, porque ahora ya nos toca despedirnos. Ya está sonando el saxo de despedida. Nos vamos para dejaros en manos del programa gastronómico de Quack FM, el desinformativo, donde además de comentaros toda la información, se comen unos panchitos estupendos. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene más información y opinión sobre los avatares del deporte de las ruedas finas.